Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Dato terrible el que acabamos de conocer. Son 4.750 los mayores fallecidos en sus residencias por coronavirus durante el último mes en la Comunidad de Madrid. Son 781 positivos y 3.479 con sintomatología compatible, pero aún no confirmados, según acaba de indicar el Gobierno regional. Así lo ha detallado el vicepresidente Ignacio Aguado en una videoconferencia con periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. España además registra hoy un ligero repunte del 4% en contagios diarios y suma otras 757 muertes por coronavirus, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a 14.555. En la Comunidad de Madrid, en cambio, el número de fallecidos ha descendido en las últimas 24 horas al registrarse 215 óbitos, 20 menos que los comunicados ayer, cuando habían subido 235. La cifra total de muertos en la región desde que comenzó la pandemia es de 5.586. Estamos terminando la fase dura del confinamiento y conviene no bajar la guardia ahora, ha indicado también hoy el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón.
Será la parte más difícil porque va a ser más complicado el conseguir que la gente mantenga la tensión, mantenga las normas de distanciamiento social adecuadas una vez que se puedan ir reincorporando progresivamente algunos de sus puestos de trabajo, y tendremos que ser mucho más conscientes de cada uno de nuestros actos en esta segunda fase para evitar un repunte en la epidemia y, sobre todo, de nuevo, para evitar que nuestras UCIs y nuestro sistema sanitario vuelva a estar bajo la presión a la que se ha visto sometido durante algunos de los días pasados.
Sube, como decimos, en toda España por segundo día consecutivo el número de fallecidos mientras continúa la controversia sobre el desfase entre las cifras oficiales de muertos y los datos de los enterramientos. En Madrid, por ejemplo, en la segunda quincena de marzo se registraron 3.000 muertes más respecto a las de un año normal, que sin embargo no aparecen reflejadas en las estadísticas del coronavirus. Con esa polémica de fondo sobre la distorsión en las cifras oficiales de muertos que Partido Popular y Vox cuestionan, vuelve a comparecer hoy en el Congreso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras defender que sus cifras de fallecidos solo incluyen los casos de infecciones diagnosticadas mediante pruebas. Y a partir del día 26 es cuando el gobierno confía en que se pueda ir recuperando la vida normal. Será entonces, si nada se tuerce, cuando podamos volver a las calles y plazas, aunque con unas instrucciones claras de cómo será a partir de entonces esa salida escalonada del confinamiento. Son declaraciones de la ministra portavoz María Jesús Montero en Antena 3.
Y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman la desescalada, de manera muy controlada para que no haya ningún tipo de pico, pero se hará con diferentes escenarios que en este momento están encima de la mesa, que no anticipamos y que no especulamos sobre ello, porque lo que queremos es que en el momento en que los técnicos ya decidan cuál es el camino correcto, para ello necesitan todavía la información que se va a proporcionar la semana que viene y la siguiente, en ese momento trasladaremos instrucciones claras para que todo el mundo sepa qué puede y qué no puede hacer.
Miércoles 8 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Operación no salida de Semana Santa.
La Guardia Civil refuerza los controles en las carreteras para evitar viajes a segundas residencias. La Policía Municipal de Madrid instalará 100 puntos fijos de control para evitar los desplazamientos.
El Hospital de IFEMA concentrará los casos de COVID-19 y seguirá instalado por si hay otra oleada de contagios.
La medida forma parte del plan de repliegue de la Consejería de Sanidad para que los hospitales de la región recuperen poco a poco su actividad habitual, un plan que se ha iniciado tras constatar una menor presión en las urgencias durante la última semana.
Educación estudia con las comunidades el cierre del curso escolar.
Se analizan las opciones para evaluar a los estudiantes si se prolongan las medidas de confinamiento tras el rechazo del Consejo Escolar a un aprobado general para todos los alumnos. La Comunidad de Madrid ha lanzado un plan por el que dará tablets y tarjetas SIM a alumnos sin recursos para que puedan seguir las clases online.
Y en deportes, el Consejo Superior de Deportes mantiene que solo se reanudarán las competiciones en España cuando lo autoricen las autoridades sanitarias.
Responde así a Javier Tebas, presidente de la Liga, que planteó como posible fecha de vuelta al fútbol para finales de mayo o primeros de junio. Real Federación Española de Fútbol, Liga y sindicatos se reunieron ayer sin grandes acuerdos sobre quién asume las pérdidas en el fútbol y con el asunto sin resolver de los contratos de los jugadores que terminan el 30 de junio en el caso de que la competición deba ir más allá de esa fecha.
Onda Madrid, área de servicio público.
La Guardia Civil refuerza desde hoy los controles en las carreteras con el fin de evitar viajes a segundas residencias para pasar los días festivos de la Semana Santa. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Tan solo pueden encontrar circulación en aumento de salida de Madrid en la 6 en Las Rozas, dirección La Coruña. En el resto de entradas y salidas a la capital se circula, como les comentaba, con total tranquilidad, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50, así que en el inicio de esta peculiar Semana Santa, en este miércoles 8 de abril, desde la Dirección General de Tráfico, tan solo nos queda recordarles una vez más, continuamos en estado de alarma, lo cual implica no pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y, por supuesto, esté totalmente justificado.
El tiempo.
En una jornada hoy de intervalos nubosos, también con temperaturas diurnas en aumento, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Hoy, miércoles santo, tenemos que hablar de un panorama meteorológico más tranquilo. Va a ser una jornada de transición a la espera de lo que va a llegar a partir de mañana jueves, porque las precipitaciones volverán a hacer acto de presencia. De momento, hoy miércoles, estamos viendo mucha nubosidad y es posible que durante la tarde-noche esas nubes que encontramos en puntos de la sierra sí puedan crecer y aportarnos algún chubasco. Pero las líneas de inestabilidad asociadas a borrascas van a llegar a partir de mañana jueves, por lo tanto precipitaciones durante esta Semana Santa y las temperaturas hoy incluso más altas que ayer. Estamos contando con valores máximos que se pueden aproximar a la barrera de los 20 grados.
2 de la tarde y casi 8 minutos.
Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid. En Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos, Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Sube ligeramente el número de fallecidos con coronavirus en toda España y baja en cambio en la Comunidad de Madrid con 215 óbitos, 20 menos que los comunicados ayer cuando habían subido hasta 235. Este dato deja la cifra total de muertos en la región desde que comenzó la pandemia en 5.586 y hay además 44 personas menos que ayer ingresadas en las UCIs. Otras 1.426 se han curado en las últimas horas, con lo que el número total de altas se acerca a las 20.000. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Poco a poco se está llegando a los objetivos marcados, ha dicho el coordinador de alertas y emergencias sanitarias. Las unidades de cuidados intensivos no han colapsado, aunque, apunta Simón, los casos graves no se han reducido tanto como lo deseado.
Estamos consiguiendo ir quemando las etapas que nos habíamos ido proponiendo y vamos poco a poco obteniendo llegando a los objetivos. Estamos ya bajando. Hemos conseguido, al menos por ahora, que las UCIs no hayan colapsado, hemos conseguido que los casos hospitalizados y los casos graves se hayan no reducido tanto como nos hubiera gustado, pero sí por lo menos lo suficiente para que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos.
Está concluyendo, según Fernando Simón, la fase dura de confinamiento total, pero es también, ha dicho, la fase fácil, porque luego llegará la de levantar las medidas de precaución poco a poco. Por su parte, la doctora María José Sierra ha señalado que espera contar en pocos días con una información muy detallada del número de personas que ha fallecido por COVID-19 en residencias de mayores.
Hemos solicitado, porque el agregado que nos mandan de información no diferencia si el fallecido es fallecido en una residencia o es fuera de la residencia, y por eso, por el interés que tiene y por el impacto tan gordo, además, que está suponiendo esta pandemia en las personas mayores y especialmente en las residencias, hemos solicitado, que lo tendremos en los próximos días, una información detalladísima de las afectaciones de las residencias, de los fallecidos en residencias.
En Madrid han fallecido más de 5.500 personas con coronavirus, según los datos del Ministerio de Sanidad, que eleva la cifra de contagios a 42.450.
Hospitales como el de Fuenlabrada están comenzando ya su lenta normalización, dado que se ha reducido la presión asistencial para atender a los enfermos del COVID-19. Una vez que se haya completado ese proceso, todos los casos con coronavirus irán al Hospital de IFEMA, como adelantó ayer aquí en Onda Madrid el consejero de Sanidad, informa Eva Prat.
El gimnasio del Hospital de Fuenlabrada, en el que había 52 camas, cerró ya el domingo. El lunes comenzó la limpieza y la desinfección a fondo de las instalaciones, incluso de los conductos de aire acondicionado, y lo mismo ha ocurrido con las urgencias pediátricas, donde se habilitaron 38 camas para coronavirus. La idea es trasladar de momento a todos los pacientes con COVID-19 al hospital de campaña del municipio, que hoy atiende a 9 pacientes. Ese repliegue hacia la actividad asistencial habitual se está haciendo ya en otros hospitales como Getafe o Móstoles, los llamados de segundo nivel, y así progresivamente llegará también a los más grandes. La idea, como decías, es que IFEMA se convierta en el gran hospital de referencia para todos los casos de coronavirus. No tiene por eso una fecha de cierre, e incluso cuando no haya más pacientes afectados, la idea es no desmantelarlo por completo por si hubiera una nueva oleada de contagios. De momento, en IFEMA se sigue trabajando a buen ritmo y lo hace también el equipo de psicólogos integrado por SAMUR, SUMA, Cruz Roja y profesionales de los juzgados de Madrid. Ellos atienden a sus propios colegas que, ante la situación que están viviendo, necesitan también ayuda psicológica. Por supuesto, asisten a pacientes y a las familias, ayudándoles a despedirse de sus seres queridos. Javier de Blas pertenece a SAMUR Protección Civil.
Con los familiares, afortunadamente, se está pudiendo realizar presencialmente la despedida de sus seres queridos. Al inicio, antes de esa despedida, podemos intervenir con esta familiar, hacer una preparación, y después de la despedida podemos iniciar ese duelo tan doloroso.
Otros profesionales trabajan intensamente para poner en contacto a los pacientes con sus familias, viviendo momentos así de emotivos.
Antonia, por favor, que te quiero.
Y médicos como Julio Ruiz, que trabaja en el SUMA y en IFEMA, se han alejado de sus familias para evitar el contagio. Él lo ha hecho viviendo ahora en su caravana.
Pero cuando vi a compañeros que caían precisamente con esto, y tuve que llevar a un compañero mío, que ahora, gracias a Dios, está recuperando, pero bueno, es que tuvimos que intubarle, gravísimo, y dije, yo podía ser el siguiente.
Según datos de la Consejería de Sanidad, hay más de 3.700 profesionales de baja por contagio de coronavirus o en aislamiento.
Miércoles, día de Consejo de Gobierno, que ha vuelto a presidir vía telemática la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Al término de esa reunión, el portavoz del Ejecutivo Regional, Ignacio Aguado, ha respondido a las preguntas de los periodistas conectados ya hoy mediante videoconferencia, aunque con algunas dificultades técnicas. El dato fundamental, terrible, como venimos contando, es que la Comunidad de Madrid ha registrado desde el pasado 8 de marzo hace exactamente hasta hoy un mes un total de 4.750 mayores fallecidos en las residencias de la región por coronavirus. Son 781 positivos confirmados y 3.479 con alguna sintomatología compatible con la enfermedad, pero que aún no están confirmados. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Son datos duros, son recopilados por la Comunidad de Madrid, que va a comunicar al Gobierno de España, y que, porque ahora el Gobierno pide a las comunidades saber la situación real de las residencias, una información que deben actualizar las comunidades los martes y los viernes. Son cifras dramáticas, reconoce el vicepresidente Ignacio Aguado. No es el momento ahora de analizar errores, porque lamentablemente la situación en las residencias se repite en España y en Europa.
¿Se han cometido errores o no se han cometido? Pues seguramente lo veremos. Desde luego, nosotros estamos dejando la piel, garantizar la atención sanitaria y la atención de todo tipo para el personal que acude al hospital, para el personal que vive en las residencias. Y desde luego las cifras no le pueden gustar a nadie, son cifras dramáticas. Pero esas cifras se producen en Madrid y se irá viendo también, lamentablemente, cómo se producen en toda España y en toda Europa.
Desde la declaración del estado de alarma, la comunidad ha inspeccionado 455 residencias de ancianos, 360 de ellas desde la puesta en marcha del plan de choque el pasado 27 de marzo, mientras que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, y el Cuerpo Regional de Bomberos han desinfectado 176 geriátricos. La comunidad ha habilitado dos hoteles en Madrid con 90 plazas en total como alojamiento temporal para personas mayores de estas residencias que no presenten sintomatología de infección por coronavirus y que no hayan tenido contacto estrecho con un caso posible o confirmados. A las residencias llegarán también esta misma tarde ya los primeros test rápidos distribuidos para el Gobierno central, más de 200.000, que se van a utilizar también para el personal sanitario para conocer el alcance real de los contagios, aunque, dice Aguado, se van a necesitar muchísimos más.
Necesitamos saber qué personas son inmunes y qué personas no, y en función de esa información empezar a tomar medidas. Eso, evidentemente, se hará de la mano del Gobierno de España, pero es fundamental que lleguen muchos más, cientos de miles de test, seguramente millones de test.
Aguado se ha mostrado contrario al confinamiento de asintomáticos tal y como lo plantea el Gobierno. Cree que es una propuesta apresurada porque sería casi imposible albergar en hoteles o en polideportivos a todos esos posibles positivos asintomáticos. En cualquier caso, la comunidad remitirá esta misma semana al Gobierno las instalaciones disponibles tal y como ha solicitado el Ministerio de Sanidad.
Gracias, Begoña. Una de las residencias más afectadas es la del Grupo Vitalia en Leganés, donde las familias de los residentes han vuelto a reclamar más ayuda, también más información médica, después de sumar tres nuevos fallecidos que elevan a 83 el número de muertos. Cristina Espina.
Según afirman, se han detectado cuatro nuevos positivos en la residencia de Moratalada, donde se llevaron aquellos usuarios de Leganés que, según un primer test, no se habían contagiado. A esto, insisten, se sumaría algún traslado al hospital y dos nuevos fallecidos. Por eso están muy preocupados y porque no saben cuántos enfermeros y médicos hay realmente en estos centros, convencidos como están de que en la residencia de Moratalaz hay falsos negativos.
Vemos que son falsos negativos. Nos dijeron que desde ayer iban a empezar desde el lunes, que iban a empezar a repetir los test, pero resulta que no están haciendo los test.
Asimismo, confiaban en que la Comunidad de Madrid les proporcionaría la ayuda sanitaria que reclamaban, pero se quejan de que esto no fue así.
Nosotros pensábamos que era una intervención en toda regla, que iban a venir médicos de la Comunidad de Madrid, que iban a venir enfermeros de la Comunidad de Madrid y que iban a medicalizar la residencia. Simplemente nos han traído un administrativo.
Por todo ello, han vuelto a pedir la intervención de las administraciones con el objetivo de que se tomen soluciones eficaces para hacer frente a lo que subrayan es una grave situación de salud pública.
Y nos vamos también en directo hasta el Palacio de la Moncloa, porque acaba de comenzar una rueda de prensa de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y también del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Que le corresponda gobernar. Estamos trabajando en todos los frentes y también poniendo a la disposición de las autoridades sanitarias el sistema del transporte español, que es uno de los mejores sistemas del mundo. En este sentido, como saben, Renfe está adaptando trenes para poder trasladar enfermos de COVID-19 de unas comunidades a otras, si esto fuese necesario. Se trata de un recurso que ponemos a disposición, por si llegado el caso, así se nos exigiera este recurso. Estos trenes tienen capacidad para 24 pacientes y la peculiaridad de ser híbridos. Por eso mismo hemos elegido este modelo de trenes, porque nos permite la máxima versatilidad para circular en la práctica totalidad de nuestra red ferroviaria, tanto por las vías del AVE como por las del ferrocarril convencional, por tracción eléctrica o por diésel. El proceso de adaptación cuenta ya con el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y ayer mismo, como podemos ver en estas imágenes, con el objetivo de validar su idoneidad, el Ministerio de Sanidad realizó un simulacro en la estación de Atocha junto a técnicos de Suma 112, Renfe y Adif.
Al término de la Junta de Gobierno, la presidenta madrileña se ha reunido telemáticamente con los portavoces de la Asamblea a 3 días de que la mesa de la Cámara decida cómo se puede reanudar la actividad parlamentaria de forma paulatina tras un mes de parón. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Toda la oposición coincide en pedir a Ayuso que explique su gestión de la pandemia en la Asamblea. Persiste, dicen, la falta de datos, especialmente sobre gestión sanitaria y residencia. Ángel Gabilondo, PSOE, Jacinto Morano, Unidas Podemos.
El control, el impulso al gobierno van juntos y por eso nuestra idea no es simplemente controlar, nuestra idea es también promover, proponer e impulsar la acción del gobierno.
No puede seguir creyendo que tiene un cheque en blanco la presidenta Ayuso, el gobierno de la Comunidad de Madrid en esta crisis tan grave.
Rendición de cuentas que contará con el apoyo de Ciudadanos siempre que se haga en plenos o comisiones telemáticas. La falta de datos cree Rocío Monasterio de Vox que puede extenderse también a la cifra de fallecidos.
Que por favor nos aclaren las cifras reales de los fallecidos en Madrid. Ayer el Tribunal Superior de Justicia publicaba que ascendían del 15 de marzo al 31 de marzo a 9.000.
Más Madrid además reclama la extensión de la renta mínima de inserción a los afectados económicamente por la pandemia. Pablo Perpiña.
Proponemos reconvertir la renta mínima de inserción en un ingreso básico de emergencia, aumentando su cuantía y alcance.
Fondos que se obtendrían de la reducción de bonificaciones del impuesto de patrimonio.
Sigue todavía a esta hora esa reunión de la presidenta madrileña vía telemática con los portavoces de los 6 grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de la capital. Entre tanto, Junta de Gobierno que se ha adelantado a este miércoles por el festivo del Jueves Santo. Sobre la mesa, nuevas medidas económicas con ayudas para afrontar la crisis, un plan de choque de emergencia económica con prioridad para que las empresas puedan conseguir liquidez. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, porque lo que se necesita es liquidez, que las empresas tengan tesorería, un plan de choque económico que facilita a esas pequeñas empresas préstamos a través de Aval Madrid. La cifra la pone la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Financiación de 180 millones de euros a través de avales a micropymes y autónomos por parte del Ayuntamiento de Madrid con Aval Madrid. Porque entendemos que el Ayuntamiento tiene que ser un agente facilitador y entendemos, vuelvo a decir, que uno de los principales problemas que van a tener las empresas va a ser la liquidez.
Esto más 1 millón de euros para digitalización o una moratoria que pase a ser exención para el canon en los mercados. El alcalde Martínez Almeida insiste.
El dinero que tenemos previsto para amortización anticipada de deuda, en el caso de Madrid, 420 millones de euros, a paliar los efectos económicos y los efectos sociales.
Con un ligero repunte del tráfico desde esta hora, Policía Municipal inicia una operación especial de control de salidas de la ciudad.
Para controlar en 180 puntos de posibles accesos de entrada y salida a la ciudad de Madrid, que nadie tiene la tentación, digámoslo entre comillas, de pasar la Semana Santa fuera de la ciudad de Madrid.
Además de un plan de acompañamiento en el duelo a través de psicólogos, se refuerza la plantilla de funeraria y se ofrece cremaciones en 2 provincias. Inmaculada Sanz, portavoz.
Nosotros tenemos acuerdos ya desde la funeraria municipal con distintos puntos de España para poder hacer esas cremaciones fuera de la ciudad de Madrid. En el caso concreto, por ejemplo, de Ponferrada o de Burgos, ya existen acuerdos con otras funerarias para poder hacerlo, pero en todo caso, para eso requerimos siempre del permiso de las familias. Les está ofreciendo la posibilidad de hacerlo en los casos en los que tienen que hacer esperas de más días para las incineraciones.
El Gobierno de la ciudad pide test masivos para la población para poder volver a reactivar así la vida económica.
Y en materia educativa, a la espera de que el Ministerio y las comunidades vayan acordando cómo se aborda el cierre del curso escolar y qué opciones hay de evaluación, el consejero de Educación nos adelantaba ayer tarde aquí en Onda Madrid que la comunidad descarta el aprobado general. Enrique Osorio también nos dijo que si no se prorroga más el estado de alarma y la situación sanitaria lo permite, las clases presenciales podrían reanudarse a mediados de mayo. De momento lo que ha hecho la comunidad es lanzar un plan de refuerzo educativo para alumnos con problemas de aprendizaje. Pilar Rivera.
La Comunidad de Madrid no arroja la toalla y se muestra contraria a dar el curso por perdido. Ni se ha acabado, dice el titular regional de Educación, ni habrá aprobado general. Opciones que rechaza con determinación Enrique Osorio en declaraciones a Nieves Herrero.
Hay que hacer todo lo posible para que vuelva a haber clases presenciales antes del verano y deseamos que haya evaluación. La Comunidad de Madrid, desde el día 10 de marzo, dimos ya instrucciones a los centros para que se evaluara, porque si no se evalúa, pues todos nos relajamos, todos nos conocemos, somos así.
El deseo del Gobierno regional es reiniciar las clases a mediados de mayo, pero no descartan ningún otro escenario. De hecho, manejan un plan B que no pasaría, sin embargo, por alargar el curso al mes de julio. Julio Enrique Osorio, en 120 minutos de Telemadrid.
El Consejo Escolar ha dicho que lo que hay que hacer es extremar, utilizar el mes de junio hasta el máximo, pero desaconseja ir al mes de julio. Nosotros opinamos lo mismo.
En paralelo, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha desarrollado un plan de refuerzo individual para alumnos con dificultades y ha repartido ya 1.000 tablets donadas por la Caixa y 2.000 tarjetas SIM del Ministerio.
Evitar la salida a las segundas residencias con motivo de las vacaciones de Semana Santa es el objetivo ahora de las autoridades y con tal motivo la comunidad le ha pedido a la delegación del Gobierno que ponga en marcha un dispositivo especial de vigilancia para impedirlo. Paloma Nolasco.
Esta cautela es especialmente necesaria porque 28 de los 179 municipios de la región se han mantenido sin contagios de coronavirus y cuentan con vecinos de avanzada edad. Así lo ha indicado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una petición muy similar a la que ya hizo el Gobierno regional para el segundo fin de semana del confinamiento domiciliario y que obtuvo muy buenos resultados.
Queremos insistir en la importancia de que no se produzca la afluencia de vecinos procedentes de otras ciudades de la Comunidad de Madrid hacia los pequeños municipios de la región, donde puedan tener una segunda residencia, porque en la lucha contra el coronavirus es fundamental proteger a estos pequeños municipios de esa llegada de visitantes que puede tener efectos muy contraproducentes.
Algunos municipios que suelen ser destino de esos desplazamientos también están tomando sus propias medidas para controlar la llegada de visitantes. Carlota López es la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial.
Está todo perfectamente coordinado, la policía local está coordinada con la Guardia Civil y cada uno, pues la Guardia Civil efectivamente en los accesos de las 6 y la policía local dentro del municipio controlando y comprobando que efectivamente esos movimientos están dentro de los permitidos dentro del estado de alarma.
Y resume en dos palabras: responsabilidad y vigilancia.
Más de 70 organizaciones se han sumado al manifiesto de la patronal madrileña de la CEIM para pedir medidas contundentes y reales que protejan a las empresas y también el empleo. Ángel García.
La patronal madrileña defiende que una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus y poniendo siempre por delante la salud de los ciudadanos, las administraciones públicas deben entender que sin contar con las empresas no habrá salida a la crisis económica. El manifiesto firmado por CEIM y sus 70 asociaciones pide medidas contundentes para proteger a las 500.000 empresas de la región y a sus 3 millones de puestos de trabajo. Miguel Garrido es presidente de CEIM.
Que las decisiones se tomen dentro del diálogo social y consensuadas con los empresarios, que exista seguridad jurídica, que se salvaguarde la libertad de empresa ante tentaciones que, en sentido contrario, ayudar a las empresas es la única receta para proteger el empleo y la prosperidad de los españoles.
En concreto, reclaman suspender el pago de impuestos, incentivos y exenciones fiscales para las actividades ahora restringidas y que en los ERTEs no se exija el mantenimiento del empleo 6 meses después de levantado el estado de alarma.
La Archidiócesis de Madrid inicia este miércoles santo los actos litúrgicos centrales de la Semana Santa que, debido a la pandemia del coronavirus, van a tener lugar a puerta cerrada en la Catedral de la Almudena y van a ser retransmitidos por el canal de YouTube de la diócesis. En condiciones normales, la talla de nuestro Padre Jesús de la Salud tendría que recorrer hoy las calles de la capital. Esto nos ha contado Julio Cabrera, su hermano mayor.
Hoy es un día de sentimientos encontrados porque, bueno, lo que podía haber sido un grande, pues aunque lo es, y lo viviremos todos los hermanos en nuestro domicilio acordándonos de ellos, para que nos saquen, rezando mucho y orando mucho, para que nos saquen de esta terrible pandemia que estamos sufriendo, ¿no?
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Dato terrible el que hemos conocido hoy después de tantos días de otros durísimos. Son 4.750 los mayores fallecidos en sus residencias por coronavirus durante el último mes en la Comunidad de Madrid. Son 781 positivos y 3.479 con sintomatología compatible, pero aún no confirmados, según acaba de detallar el gobierno regional. Así lo ha indicado el vicepresidente Ignacio Aguado en una videoconferencia con periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso.
¿Se han cometido errores o no se han cometido? Pues seguramente lo veremos. Desde luego nosotros estamos dejando la piel, garantizar la atención sanitaria y la atención de todo tipo para el personal que acude al hospital, el personal que vive en las residencias. Y desde luego las cifras no le pueden gustar a nadie, son cifras dramáticas. Pero esas cifras se producen en Madrid y se irá viendo también, lamentablemente, cómo se producen en toda España y en toda Europa.
España además registra hoy un ligero repunte del 4% en contagios diarios y suma otras 757 muertes por coronavirus, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a 14.555. Estamos terminando la fase dura del confinamiento y conviene no bajar la guardia, ha indicado el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón.
Será la parte más difícil porque va a ser más complicado el conseguir que la gente mantenga la tensión, mantenga las normas de distanciamiento social adecuadas una vez que se puedan ir reincorporando progresivamente algunos de sus puestos de trabajo, y tendremos que ser mucho más conscientes de cada uno de nuestros actos en esta segunda fase para evitar un repunte en la epidemia y, sobre todo, de nuevo, para evitar que nuestras UCIs y nuestro sistema sanitario vuelva a estar bajo la presión a la que se ha visto sometido durante algunos de los días pasados.
Volvemos al Palacio de la Moncloa. Ha intervenido hace un momento el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Lo hace en este instante la titular de Industria y Turismo, Reyes Maroto.
Una crisis sanitaria que nos obliga a todos a tomar decisiones sin disponer de un manual de instrucciones. Es momento de aportar todo el talento, el valor de cada uno para que España salga cuanto antes de esta crisis sanitaria y económica y salga mejor y más reforzada.
A partir del día 26 es cuando el Gobierno confía en que se pueda ir recuperando la vida normal. Será entonces, si nada se tuerce, cuando podamos volver a las calles y plazas, aunque con unas instrucciones claras de cómo será a partir de entonces esa salida escalonada del confinamiento. Son declaraciones de la ministra portavoz de María Jesús Montero en Antena 3.
Y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman la desescalada, de manera muy controlada para que no haya ningún tipo de pico, pero se hará con diferentes escenarios que en este momento están encima de la mesa, que no anticipamos y que no especulamos sobre ello, porque lo que queremos es que en el momento en que los técnicos ya decidan cuál es el camino correcto, para ello necesitan todavía la información que se va a proporcionar la semana que viene y la siguiente. En ese momento trasladaremos instrucciones claras para que todo el mundo sepa qué puede y qué no puede hacer.
Más noticias titulares con Elia Fernández. Los fallecidos en Madrid con COVID-19 podrán ser incinerados fuera si la familia lo autoriza.
El Ayuntamiento de la capital ha llegado a un acuerdo con sus homólogos en Burgos y Ponferrada para realizar esas cremaciones ante las demoras de varios días que se están produciendo en la capital.
Dificultades en el registro de fallecimientos.
La Unión de Secretarios Judiciales denuncia que el correo electrónico habilitado por el Ministerio de Justicia para recoger los datos sobre muertes relacionadas con el coronavirus se ha colapsado, por lo que se buscan nuevas vías para recibir esa información.
Detenidas tres personas por un grupo de WhatsApp creado para agredir a la policía.
Tenía un centenar de participantes, la mayoría de la provincia de Algeciras. Se organizaban para dar avisos a la policía como falsos robos y cuando los agentes acudían al lugar les arrojaban diversos objetos.
El Eurogrupo se atasca con su respuesta económica a la crisis del coronavirus.
Los ministros de Economía de la Unión Europea retomarán mañana la reunión para intentar alcanzar un acuerdo sobre medidas de liquidez a corto plazo para responder a la crisis y perfilar un plan de recuperación tras la pandemia que algunos países quieren financiar con deuda conjunta.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conviene recordar que la Guardia Civil ha establecido y ha intensificado los controles en las carreteras con el fin de evitar viajes a segundas residencias para pasar los días festivos de la Semana Santa. Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora sin complicaciones en las carreteras madrileñas, la circulación es fluida y cómoda, tanto en las principales vías de entrada a la capital como de salida de Madrid. Misma situación en la circunvalación M40 y en la M50, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que permanecemos en estado de alarma, por lo que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados y, por supuesto, imprescindibles.
El tiempo.
Volvemos a ver el sol en una jornada de intervalos nubosos. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Hoy, miércoles santo, tenemos que hablar de un panorama meteorológico más tranquilo. Va a ser una jornada de transición a la espera de lo que va a llegar a partir de mañana jueves, porque las precipitaciones volverán a hacer acto de presencia. De momento, hoy miércoles, estamos viendo mucha nubosidad y es posible que durante la tarde-noche esas nubes que encontramos en puntos de la sierra sí puedan crecer y aportarnos algún chubasco. Pero las líneas de inestabilidad asociadas a borrascas van a llegar a partir de mañana jueves, por lo tanto precipitaciones durante esta Semana Santa y las temperaturas hoy incluso más altas que ayer. Estamos contando con valores máximos que se pueden aproximar a la barrera de los 20 grados.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Actualizamos los datos. España roza los 146.700 casos confirmados de coronavirus y el número diario de fallecimientos sube ligeramente. El total supera las 14.500 defunciones y ya hay más de 48.000 pacientes recuperados. Por su parte, la Comunidad de Madrid registra casi 5.600 muertes, 42.450 casos positivos y casi 20.000 personas que se han curado. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Los epidemiólogos de Sanidad entienden que hay que ir pensando en las nuevas fases de lucha contra el COVID-19 porque ahora mismo estamos ya terminando la fase dura del confinamiento total. Será más difícil, advierte el doctor Fernando Simón, el control sobre la evolución de la pandemia una vez que se relajen, ha dicho, las medidas de aislamiento.
Será la parte más difícil porque va a ser más complicado el conseguir que la gente mantenga la tensión, mantenga las normas de distanciamiento social adecuadas una vez que se puedan ir reincorporando progresivamente algunos de sus puestos de trabajo, y tendremos que ser mucho más conscientes de cada uno de nuestros actos en esta segunda fase para evitar un repunte en la epidemia y, sobre todo, de nuevo, para evitar que nuestras UCIs y nuestro sistema sanitario vuelva a estar bajo la presión a la que se ha visto sometido durante algunos de los días pasados.
Es la valoración de Simón el día en el que el número de fallecidos en España por COVID-19 ha aumentado en 757 personas en las últimas 24 horas. Esto supone otro pequeño repunte de 14 víctimas tras la tendencia a la baja de los 4 días anteriores. El número de fallecidos asciende ya a 14.555, las altas 48.000.
Gracias, Marta. El Ministerio de Sanidad insiste en asegurar que se ha consolidado la ralentización del virus pese a las altas cifras de fallecidos que estamos teniendo durante estos últimos días. Salvador Illa comparece desde este mediodía en el Congreso, donde ha anunciado también un ensayo para estudiar la prevención en los profesionales sanitarios. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un ensayo que se va a iniciar en los próximos días en 62 hospitales de 13 comunidades autónomas, en el que participarán 400 profesionales y que pretende ser el mayor ensayo clínico de Europa. Bajo el nombre de Épicos, se trata de evaluar en 4 semanas distintas alternativas farmacológicas para prevenir el contagio entre el personal sanitario. Un anuncio que no suavizaba, sin embargo, las críticas de la diputada del PP, Cuca Gamarra, sobre el alto número de profesionales infectados en España y a los que exigía que el Gobierno les pida perdón.
Falló usted en la prevención y con su ineficacia, su incapacidad y hasta su negligencia están fallando en la protección. Tienen ustedes en su haber el triste título de ser el país del mundo con el mayor porcentaje de sanitarios contagiados. La palabra perdón en relación a todos nuestros profesionales.
Salvador Illa ha agradecido el trabajo de esos sanitarios y también de los ciudadanos para lograr un sostenimiento de la ralentización, pero insisten que estamos todavía en una fase dura y que no se puede levantar ahora el confinamiento.
Estamos en fase dura, no se levanta el confinamiento. Vence tal como estaba previsto y establecido una medida que tenía un objetivo que entendemos se está cumpliendo conforme a los datos, que es el rebajar la tensión en el sistema hospitalario. La situación previa es esta. No hay que hacer un levantamiento al relajamiento, no hay que hacerlo. Creo que nos equivocaríamos, señor.
El ministro de Sanidad ha pedido seriedad a la oposición con las cifras de muertos, insistiendo en que todos los fallecidos con diagnóstico positivo se contabilizan, no los que tienen síntomas, pero porque no se les ha hecho el test. Además, ha anunciado que más de casi 82.000 profesionales sanitarios van a poder ser contratados por parte de las consejerías de sanidad en el momento en que las comunidades consideren oportuno para hacer frente a la pandemia provocada por el coronavirus.
En medio de la tragedia que supone la pandemia del coronavirus, surge un problema que apuntaba a Noelia Ontoria hace un instante, el de conocer el número real de fallecidos. El Ministerio de Justicia ha enviado una instrucción a los 4.000 registros civiles de España para que remitan todas las licencias de enterramiento que se han concedido. Los datos conocidos podrían ser el doble. Lupe Ortiz.
Licencias de enterramiento al detalle desde el pasado 14 de marzo. Localidad, si fue en domicilio, hospital o residencia y cuál fue el motivo. El objetivo es aproximarse lo más posible al número real de muertes por coronavirus, que según Sanidad es de 14.555, pero esa cifra podría ser mayor porque solo contabiliza a aquellos a los que se les ha hecho prueba diagnóstica, pero no incluye, por ejemplo, a los ancianos fallecidos en residencias. Con esta instrucción, el Ministerio de Justicia espera obtener un dibujo real del panorama que permita a Sanidad poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados.
Y ahora con Flor Carazo les vamos a contar que el Congreso debate mañana la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. El Gobierno volverá a contar con el Partido Popular, con Ciudadanos y el PNV para sacar Flor adelante la medida.
El PP volverá a apoyar la prórroga del estado de alarma, pero rechazará los decretos económicos del Gobierno. Javier Maroto, portavoz en el Senado.
Nuestra predisposición es una predisposición de lealtad con España, de salvar vidas, pero que no vamos a permitir ni que se tome el pelo a la gente ni que se destroce la economía de la mano de Pablo Iglesias.
Ciudadanos también ha garantizado su respaldo, pero exigirá analizar cada día las medidas adoptadas, que haya suministro de material y que los funcionarios de prisiones adquieran el carácter de agentes de la autoridad mientras dure el estado de alarma. El Ejecutivo podrá contar además con el PNV, que se abstendrá en el decreto que ha incrementado las restricciones a la actividad empresarial. Esquerra previsiblemente se abstendrá y, a diferencia del pleno anterior, Vox votará no a la prórroga.
Diálogo y pactos permanentes es la receta que ha ofrecido el expresidente del Gobierno, Felipe González, para luchar contra el virus y tratar de superar la crisis que nos invade. Así lo ha indicado en una entrevista en Onda Cero, donde ha explicado que los pactos de la Moncloa, en los que intervino él personalmente en 1977, hoy tienen un efecto simbólico sobre la capacidad de los dirigentes políticos en España y también en Europa para ponerse de acuerdo en busca de una salida.
Los pactos de la Moncloa, lo que tienen sobre todo, la única enseñanza para hoy, es un elemento simbólico, la capacidad política de ponerse de acuerdo para emprender una lucha acordada, una pelea acordada contra la pandemia y contra la salida socioeconómica de la pandemia, que es bastante más incierta que entonces.
Les estamos contando también que el Gobierno confía en que dentro de 18 días, a partir del domingo 26, los ciudadanos puedan ir recuperando su vida con normalidad. En lo que trabaja con los técnicos ahora es en el modo de esa vuelta paulatina a la normalidad perdida con el confinamiento. Pablo López.
María Jesús Montero confirma en Antena 3 que el Gobierno estudia cómo desescalar el confinamiento a partir del 26 de abril. Eso sí, advierte que habrá instrucciones claras y que el Gobierno estará a lo que indiquen los expertos.
De manera muy controlada para que no haya ningún tipo de pico, pero se hará con diferentes escenarios que en este momento están encima de la mesa, que no anticipamos y que no especulamos sobre ello, porque lo que queremos es que en el momento en que los técnicos ya decidan cuál es el camino correcto, para ello necesitan todavía la información que se va a proporcionar la semana que viene y la siguiente, en ese momento trasladaremos instrucciones claras.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno también anuncia que una vez pasada la emergencia se analizarán todas las cifras de fallecidos para determinar cuántas muertes se han producido por el coronavirus.
Pero a posteriori los epidemiólogos, los clínicos complementan todos esos estudios con las personas con ese exceso de mortalidad que pudiera o no ser explicable a la causa del coronavirus.
En materia fiscal, la ministra recuerda a empresarios y autónomos que en caso de necesidad pueden recurrir al aplazamiento sin intereses que contemplan los Real Decretos. Defiende no aplazar la campaña del IRPF porque supone devolver dinero a muchos españoles y recuerda que el Estado sigue teniendo gastos por lo que necesita ingresos para poder financiarse.
Y se sorprenden e indignan las fuerzas de seguridad del Estado porque siguen topándose con el comportamiento incívico de quien no cumple con las restricciones del estado de alarma. Policía y Guardia Civil remarcan que estos días habrá más vigilancia y recomiendan planificar las compras ante estos días festivos de la Semana Santa para evitar aglomeraciones. Lupe.
116 detenidos y 11.200 multas en las últimas 24 horas. Hay quien no termina de entender la situación y aprovecha para entretenerse, por ejemplo, creando grupos de WhatsApp donde se insta a agredir a los policías. José García Molina, comisario principal.
Que mediante audios y mensajes se organizaban para causar desórdenes públicos o textualmente, atrincherarse en alguna zona y atentar contra la policía.
O a difundir un bulo usando el BOE y un supuesto permiso del Gobierno para salir a hacer deporte.
Que por muy divertidas que puedan parecer, en el momento que se les otorga un carácter de oficialidad, ya sea con el formato de boletín oficial del Estado o de cualquier otra publicación oficial, pueden llevar al error a las personas y generar situaciones de alarma social o contra el orden público.
Frente al que no se mentaliza, unas fuerzas de seguridad que ahora, en Semana Santa, se aplicarán todavía más. General de la Guardia Civil, José Manuel Santiago.
No debemos trasladarnos a los lugares vacacionales o segundas residencias. Les quiero recordar que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil será contundente en estas situaciones.
Con 120 controles fijos y 10.000 diarios móviles para evitar movimientos que no se pueden hacer.
El Ministerio de Educación ha convocado hoy a las comunidades autónomas para preparar conjuntamente el cierre del curso escolar y las opciones que hay de evaluación. Un encuentro de carácter técnico con los viceconsejeros de todas las comunidades antes de una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Educación con la ministra Cela y los responsables autonómicos que tendrá lugar dentro de una semana en Neus Cerdà.
El Gobierno asegura que ningún alumno va a perder este curso y deja en manos de las universidades el fin de las clases. En una entrevista en el programa de Telemadrid 120 minutos, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha dicho que en mayo es posible que se extienda un cierto confinamiento. Por este motivo, cree que las clases presenciales no se van a reanudar en el mes de mayo.
En el mes de mayo es muy probable que un cierto confinamiento dure todavía al menos 2 semanas, con lo cual la idea de acabar el curso de alguna forma presencial es bastante hipotética y en situación de incertidumbre hay que tomar, y las universidades las están tomando, medidas para acabar con esa incertidumbre.
El ministro justifica así que la gran mayoría de las universidades españolas se hayan decantado por mantener la enseñanza a distancia durante lo que queda de curso. Y hoy además reunión telemática entre el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y los viceconsejeros de todas las comunidades autónomas. Encima de la mesa ese informe que elaboraba este martes el Consejo Escolar del Estado, este órgano consultivo pero con mucho peso en la comunidad educativa, descarta el aprobado general, recomienda que solo se evalúe el temario impartido en clase y que el curso no se prolongue en julio. Pero será ya la semana que viene, el 15 de abril, cuando la ministra de Educación, Isabel Cela, y los consejeros autonómicos del ramo tomen decisiones. A partir del miércoles que viene sabremos cómo se le pone punto y final a este curso 2019-2020.
La patronal COE calcula que el paro va a crecer en más de 500.000 de personas y que el PIB caerá entre un 5 y un 9% en este año por el COVID-19. Nos lo cuenta Elena Arribas.
La COE cree que las consecuencias serán peores de lo previsto. En el mejor de los casos, solo habrá 500.000 más de parados. Se superará la tasa del 16%, pero podríamos tener más de 900.000 desempleados. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, ha calculado también de cuánto será la escalada del déficit público.
En un escenario de caída del menos 5%, esperamos que el déficit público se sitúa alrededor del menos 7%, mientras que si la caída del PIB supera o es del 9%, el déficit público tocaría, digamos, cerca del 11% del PIB.
Nos enfrentamos esta vez a un shock de impacto, por lo que la patronal cree que la recuperación debería ser más rápida que en la anterior crisis. Siendo optimistas, creen que el PIB podría experimentar un rebote superior al 5% el próximo año.
Y noche en vela por parte del Eurogrupo en Bruselas, que no ha conseguido lograr un acuerdo sobre el paquete de medidas económicas contra el coronavirus. Los ministros de Economía y de Finanzas volverán a intentarlo mañana tras una reunión de 16 horas. Corresponsal en la capital comunitaria, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. 16 horas de maratón negociador y la reunión de los ministros de Economía de la zona euro se terminó sin acuerdo. En juego miles de millones de euros y la supervivencia de la propia economía europea. No se trata solo de aprobar ayudas para los sectores más afectados por la crisis, sino de aprobar todo un plan de reconstrucción económica que hay que poner en marcha para ayudar a salir a flote a los Estados miembros más afectados por la pandemia. Sobre la mesa de negociación se ha vuelto a ver la ya clásica división norte-sur. El principal escollo, al parecer, está en las condiciones para acceder al fondo de rescate, según fuentes oficiales. El llamado MEDE cuenta con más de 200.000 euros y se creó en la última crisis financiera en 2008. Holanda se muestra reacia a flexibilizar el uso de ese fondo. Si pides dinero prestado, dicen, tiene que ser a cambio de algo. Mientras otros países como España, Italia o Francia aseguran que las reglas deben suavizarse y que todos deben sufragar los gastos por igual. Lo que sí parece prácticamente cerrado es la línea de crédito del Banco de Inversiones y el plan de ayuda para los desempleados que creó hace una semana la Comisión Europea. Los ministros vuelven a reunirse mañana jueves para continuar con la negociación.
Claro punto de inflexión en China tras el primer día sin fallecidos y más en concreto en la ciudad de Wuhan, donde se originó la pandemia y que ha levantado hoy su aislamiento después de más de 2 meses con restricciones, informa desde Pekín Ima Escribano.
Wuhan ha dicho hoy adiós a su cuarentena después de 76 días de confinamiento. Lo esperaban con impaciencia especialmente miles de trabajadores migrantes que se habían quedado atrapados desde enero y que hoy por fin han podido coger un tren para volver a sus casas. La cuarentena ha sido dura y aunque hoy cesa, las medidas de contención continúan. Christian ha estado 10 semanas sin poder salir del campus de Wuhan. A partir de hoy le autorizan a salir, pero solo una hora al día. Este es el mensaje que este estudiante chileno ha querido hacer llegar a los oyentes de Onda Madrid.
La cuarentena no hay que tomarla como una presión, hay que tomarla como una oportunidad. Yo creo que la fórmula perfecta es hacer deporte, estudiar, no proyectar planes muy, muy extremos a futuro, no cargarse con muchas obligaciones, sino más bien tratar de vivir diariamente en calma.
La fecha de hoy marca un punto de inflexión después de que solamente se hayan registrado 3 casos del coronavirus en Wuhan en las últimas 3 semanas. Además, ayer fue el primer día sin muertes por el COVID-19 en China desde que comenzase la epidemia.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. El Consejo Superior de Deportes mantiene que solo se van a reanudar las competiciones deportivas en España cuando den luz verde las autoridades sanitarias. Responde de esta manera a Javier Tebas, presidente de la Liga, que planteó como posible fecha de la vuelta del fútbol en España para finales de mayo o primeros de junio. Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, en declaraciones a COPE.
Yo, para saber si puede reanudarse la Liga, creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso. Sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país. Hay que pararse 5 minutos a pensar lo que son 700 muertos. Es verdad que la situación está mejorando, es verdad que el confinamiento está dando resultado, pero todavía tenemos que subir muchos peldaños hasta el día que podamos decir que se reanudan las competiciones y yo no tengo la menor idea de cuándo puede ser ese día, la verdad.
La Federación Española de Fútbol, la Liga y los sindicatos se reunieron ayer sin grandes acuerdos sobre quién asume las pérdidas económicas de esta crisis y con el asunto sin resolver de los contratos de los jugadores que terminan el 30 de junio. En el caso de la competición deba ir más allá de esta fecha, como parece probable. AFE ha pedido al Consejo Superior de Deportes mediación en este sentido. Irene Lozano pide a las partes voluntad de consenso.
Desde luego yo soy una persona, y los que me conocen lo saben, que cuando hay que ponerse a trabajar yo me remango y me meto en el barro que haga falta para solucionar un problema. No le tengo miedo a nada. Tampoco soy ingenua. El que los distintos actores consigan cambiar esas dinámicas y generar un diálogo constructivo y sincero, no depende de mí, depende de ellos.
Sevilla y Osasuna son los últimos clubes en anunciar ERTEs para sus trabajadores. En el Real Madrid se estudian 2 opciones para la rebaja salarial, un 12% si se reanuda la competición o un 20% si no vuelve el fútbol, lo que supondrían 56 millones de ahorro para las arcas blancas. Por otro lado, el Consejo Superior de Deportes ha creado un grupo de trabajo junto con el Comité Olímpico Español y las principales federaciones para abarcar los problemas que la crisis sanitaria está provocando en otros deportes. El Consejo Superior de Deportes va a destinar 50 millones de euros para subvenciones a las federaciones más desfavorecidas. Y mientras, redes sociales sigue siendo la fuente de iniciativas solidarias y de mensajes de apoyo entre deportistas y aficionados estos días. La marca de cervezas Mau entrega el trofeo 5 estrellas al mejor jugador de cada mes en los equipos de primera y segunda división elegidos entre sus seguidores. Como este mes de marzo no ha habido competición, han sido los últimos premiados en cada equipo los que les han dado el premio a los aficionados por quedarse en casa. Estos son Lucas Vázquez del Real Madrid, Marcos Llorente del Atlético, Alan Nión del Getafe e Iván Cuellar del Leganés.
Hola madridistas, como sabéis, todos los meses se entrega el trofeo jugador 5 estrellas de Mau, pero este mes ese trofeo os lo merecéis vosotros, que sois los héroes desde casa.
El jugador 5 estrellas es para vosotros, para toda la afición del Atlético de Madrid. Muchas gracias por vuestro compromiso y por apoyar desde los balcones cada día a toda esa gente que lucha por nosotros para que volvamos a encontrarnos.
Este mes, el trofeo Mau 5 estrellas os lo lleváis vosotros, la afición de Getafe.
Va para todos vosotros, para toda la afición del Leganés, porque estáis siendo los héroes desde casa o desde vuestro trabajo.
Y recordad, de esta saldremos juntos.
Y recordad, de eso saldremos todos juntos.
Un abrazo enorme y recordad, ahora más que nunca, de esta saldremos juntos.
Y gran iniciativa de las Peñas del Motaquit fue en la obra de baloncesto, que donarán a fines sociales la cantidad que esta temporada les había correspondido en pactada con el club para ayudas de desplazamiento. Más deportes en el informativo de las 8 con Rodrigo de Pablo.
De Madrid al cielo, ¡viva los madrileños!
El Ayuntamiento de la capital ha reunido las voces de 50 madrileños de profesiones diversas en el vídeo Madrid, ciudad de valientes, que se emite desde este miércoles en el canal de YouTube del consistorio para animar a los ciudadanos.
Que vamos a salir de esta. Esto no es un punto final, esto es una pausa.
Ánimo Madrid, ya queda menos. Y volveremos a estar juntos. Volveremos a levantar el telón.
Hola a todos. Soy vuestro amigo David Summers. Quisiera mandar un mensaje de apoyo y cariño infinito a toda mi gente de Madrid.
Pensemos que queda un día menos, que vamos a salir de esta, que vamos a salir más fuertes, más unidos. Y venga, mucho ánimo a todos.
¡De Madrid al cielo! ¡Viva!